Es online a Estefanía Palomino. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabiana, nuevamente aquí acompañándolos para poder brindarles la información certera e importante hoy día. Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque siempre, digamos, todos aquellos temas que involucran con buscar, con la protección del niño, niña y adolescente como uh-huh. sujeto de derecho, respetándolos como personas con, valga la redundancia, con derechos, con que tenemos que todos involucrarnos en su cuidado, siempre es un tema importante, nunca está uh-huh. de más. Y bueno, hoy hay una organización que tiene una reunión y queremos conocerlo un poquito más porque es importante la labor que ellos hacen. Ellos presentan una especie de políticas públicas también porque han encontrado algunas cosas que no están marchando bien, y cuando nos unimos así como ciudadanos todos a generar cambios, eso es lo que deberíamos hacer. Uh-huh. Bueno, quiero presentar a Sara Lucía Silva, que es profesora de Historia y es integrante de la organización Adultos Protectores en Lucha contra el Abuso Sexual Infantil. Sara, bienvenida. Gracias por poder compartir con nosotros aquí en Radio Libertad y en Misiones Online.
Hola, Estefanía. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sara, por favor, cuéntanos un poco sobre digamos, esa organización. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo se reúnen? ¿Dónde se reúnen? ¿Y cómo surgió la idea de poder luchar ante este, digamos, este problema tan, tan lamentable, tan odioso, porque es así, el tema del abuso sexual infantil?
Mira, si bien nosotros decidimos como grupo empezar a juntarnos, bueno, a pesar de que esta problemática tiene muchos años, bueno, hace pocos meses, en diciembre, tuvimos la primera reunión y surgió, digamos, en base a la cuestión de que muchos padres, familiares o personas, o como nosotros nos hacemos llamar, adultos protectores, van camino a los juzgados y tienen toda una peregrinación y una lucha sobre sus espaldas, digamos, con respecto a los casos de abuso sexual en la infancia que ellos vienen llevando adelante y empujando para proteger a los niños, digamos. Bueno, nosotros veíamos que estas personas estaban bastante solas, digamos, cada uno con sus casos, y que muchos casos no tienen una salida o no se están resolviendo o están cajoneados. Entonces empezamos a reunirnos para ver cómo podemos entre todos empezar a encontrar soluciones a la problemática del abuso sexual en la infancia y poder evitar, digamos, cuestiones catastróficas como ser la revinculación de los abusadores con las niñas, que sucede y que pasa, digamos. Entonces, ante esta situación crítica que muchas familias atraviesan, decidimos juntarnos y empezar a tratar esta problemática.
¿Todas las personas que participan son de Posadas o en general están convocando a personas de diversas localidades?
Sí, mirá, justamente, bueno, si bien surge acá, porque, bueno, somos de Posadas la mayoría. Se han acercado personas allegadas que están llevando adelante juicios por abuso sexual en la infancia, ¿sí? Con algún familiar, con algún vecino o demás, y se han acercado porque les interesa y porque ya han recorrido muchos organismos de los diferentes poderes del Estado, digamos, y no han obtenido respuesta. Entonces, en última instancia, hay gente que se está acercando de varias localidades, de Apóstoles, de Candelaria, de varias localidades en el interior, porque, mira, te cuento que a nivel nacional hay organizaciones parecidas a la nuestra, pero muy poquitas, digamos. Así que imagínate si en las ciudades que por ahí se da más fácil organizaciones de este tipo, en el interior es más difícil, digamos, claro, que se dé. Entonces, muchas de esas personas se están acercando o se contactan, preguntan de qué se trata para ver cómo pueden solucionar ellos sus propios casos, digamos.
Claro, siempre hay una preocupación realmente, ¿no? Y lo que tú hablabas, sí, el tema de la revinculación con los, sí, digamos, abusadores, es realmente, sí, lamentable, es es terrible, porque no hay otra palabra. ¿Han visto mucho de esos casos realmente? ¿Tú crees que esto se deba a que todavía no está muy marcada la figura del abogado del niño, que es algo que está solicitando la Defensoría del Niño? ¿Crees que también responda a eso? ¿A un abogado solo para el niño?
Sí, mira, justamente nosotros estamos trabajando sobre esa temática ahora, porque la realidad es que los juicios, o sea, las personas que quieran realizar o iniciar este proceso de iniciar judicializar, digamos, un caso de abuso sexual en la infancia, tienen que pagar de sus propios bolsillos un abogado, digamos. Mientras que a los abusadores el Estado le provee un abogado, ¿sí? Y los que tienen que ser defendidos no lo tienen. Entonces, estamos trabajando, digamos, o viendo cómo poder impulsar, ¿no?, esta cuestión de que las niñas tengan un abogado defensor, sí, que mediante, ¿no?, la representación de la adulte que les acompañe, puedan, digamos, llevar a cabo una defensa y en consecuencia una protección, digamos, para que ese niño no vuelva a ser expuesto a una situación de abuso y que eso sea reconocido por el Estado, porque los padres, bueno, nosotros cuando en las reuniones que tuvimos hablamos con muchos padres, muchos tíos, abuelos, digamos, y familiares de niños que han sufrido abuso sexual en la infancia, y las cifras que gastan en abogados, en papeles, en sellos, en demás trámites son siderales, o sea, son cifras que la verdad que estas personas hace muchos años vienen pagando y costeando, digamos, porque quieren justicia y porque quieren evitar, digamos, juicios, digamos que los juicios, digamos, no se lleven a cabo de la manera que tiene que ser, digamos, porque hay que aclarar también el periodo de la recolección de pruebas, digamos, de parte de los peritos, de parte de los médicos, generalmente las cámaras GESEL, que son vitales en asuntos de abuso sexual, se hacen mal, ¿sí? Los peritajes se hacen mal y demás. Entonces, muchas personas tienen que recurrir a psicólogos especializados y a otras cuestiones, a médicos, por su cuenta, digamos, para poder respaldar el relato de los niños y poder, digamos, tener más posibilidades en el juicio de que la resolución sea a favor de ese niño, ¿no? Hablo de esta cuestión de las pruebas, pero también quiero sostener que es importante creerle a los chicos, uh-huh. Es importante también creer y escuchar lo que nos dicen, ¿no?
Sara, Fabiana te saluda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así como justo decías eso de creerle a los niños, hace poco sí. Salió a la luz un caso de una niña de 12 años que tuvo que filmarse para que los padres le crean, porque ya estaba avisando hace mucho tiempo que estaba pasando algo así y no le creían. ¿Hay casos todavía muchos así acá en Misiones o ves que empezó un caso así, primero no creyendo y después hasta que presentaron las pruebas también no hubo caso de no prestarle atención?
Sí, totalmente. Vos fíjate que hay, o sea, yo no te puedo dar una estadística, digamos, porque hay una realidad muy muy cruda, cruel, digamos, de que muchos de los casos del abuso sexual en la infancia son intrafamiliares, ¿sí? Mm. Además, tenemos una cuestión de que el abuso sexual a muchos niños les pasa y ni siquiera saben que es abuso sexual, uh-huh. ¿Sí? Entonces naturalizan un montón de agresiones psicológicas y hacia sus cuerpos, digamos, que ellos no lo pueden poner en palabras, que no están preparados para contarlo, que y lo sufren en silencio. Así que imagínate vos, digamos, todos los casos que no llegan a la justicia, que no llegan a ser denunciados. Y además también de los niños que hablan, los casos de que lo que decías vos, digamos, por esta cuestión de no provocar enfrentamientos en la uh-huh. familia, de que a veces no les creen, digamos, porque la persona es intachable, porque es una buena persona, porque en este caso porque era el tío ideal, porque, ¿no? Entonces, uh-huh. La palabra de los niños queda, digamos, supeditada a las decisiones de los adultos, digamos. Me parece que esos son paradigmas que tenemos que empezar a cambiar y empezar a escuchar a los chicos, ¿no? Para no llegar a este extremo de que la nena tuvo que volver a revictimizarse, te hablo de este caso que me planteaba de esta nena de 12 años, volver a revictimizarse y volver a exponerse ella sola a una situación de abuso para poder probar y que le crean que estaba siendo abusada, digamos, que es terrible.
Claro, Sara. Una consulta también. Justo yo sé que ustedes se van a reunir hoy para poder, una de las reuniones, creo que es la tercera, en el tercer encuentro que tienen, donde van a plantear algunas políticas públicas. Yo quisiera saber, ¿ustedes qué hacen después de estas conclusiones y estas investigaciones a las que llegan, estas ideas? Porque estábamos comentando también el tema de la importancia del abogado infantil, el tema de la revinculación, hay que tener mucho cuidado. Realmente, ¿cuándo es necesaria esta revinculación? ¿Cuándo no? ¿Cuándo, al contrario, expones al niño nuevamente o a la niña al peligro, por así decirlo, o a ese ambiente horrible? Entonces yo quisiera saber, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a presentarlo para que pueda ser en algún momento un proyecto de ley que pueda, digamos, tener el respaldo legal? ¿O de qué manera se van a estar movilizando con estas propuestas tan importantes?
Sí, bueno, en principio hay una idea de presentar como proyecto de ley, pero, o sea, nosotros estamos trabajando todavía, eso es un proyecto que está en un estado muy embrionario, te diré. Uh-huh. Lo estamos trabajando, lo vamos discutiendo, y nos estamos organizando para empezar también a visibilizar la problemática, y que se empiece a discutir el abuso sexual en la infancia de otra instancia, digamos, con más responsabilidad. Y cuando hablamos también con más responsabilidad de los medios, porque lo que también criticábamos nosotros es que los casos de abuso sexual en la infancia aparecen en los medios como una cosa de morbo, ¿no? Una situación, o sea, un niño abusado por un pariente, ¿no? Los titulares son abusado por tal pariente, que sea persona cercana, durante 10 años, durante 8 años, durante 4 años, entonces, y es un caso particular que queda ahí, y después todo el peregrinaje que hace la familia, todas esas cuestiones no son noticias, digamos, y tenemos un cúmulo de casos de abuso sexual en la infancia que aparecen en los titulares, pero no hay nadie que se ocupe del tema y que se ocupe en resolver, digamos. Y con respecto al tema, no hay una forma de encararlo desde otro ángulo. Nosotros lo que proponemos es que se empiece a discutir sobre el abuso sexual en la infancia, con un enfoque en que busque soluciones, digamos, y que busque soluciones para todos, y dejar un poco de lado el morbo del caso aislado, y empezar a buscar una solución en grupo, digamos. Eso es lo que queremos.
Claro, un impacto más, digamos, de un impacto, o sea, algo que ya tenga una acción, no solo un hecho, como dices, particular, ¿no?
Y claro, claro.
Es súper importante. Entonces, ¿cómo es la reunión? La reunión es, digamos, de ingreso libre, cualquier persona puede ir e inscribirse.
Sí, mira, nosotros en principio, como sabemos que hay mucha gente del interior que quiere venir, y que también la gente por ahí cuesta un poquito organizarse, nosotros pautamos que el tercer viernes de cada mes, nos vamos a juntar a las 19 horas, los lugares pueden cambiar, pero ahora, en principio, hoy nos juntamos en la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, que está en Ayacucho 1670, entre San Martín y Sarmiento. Entonces hoy nos juntamos en ese horario, tercer viernes de febrero, y la próxima reunión sería tercer viernes de marzo a las 19 horas. Nosotros tenemos una página de Facebook, donde también ahí vamos publicando todos los, a modo de evento, vamos publicando las reuniones, dónde lo vamos a hacer, y también compartimos un resumen con la comunidad de lo que vamos viendo. Quería hacerte un comentario también del nombre. Uh-huh. Bueno, nosotros comenzamos siendo mamás protectoras. Quisimos ponerle ese nombre porque en un principio éramos un grupo de personas madres que nos reuníamos, pero empezaron a llegar padres, vecinos, tíos, y también estábamos muy contentas en las últimas reuniones porque había docentes interesados. En mi caso, bueno, yo también soy docente, si bien trabajo con adolescentes, digamos, más grandes, pero empezaron también a sumarse docentes que habían tenido casos de abuso en su lugar de trabajo, ¿no? De donde trabajaban, y se empezaron a interesar en la temática y, digamos, se acercaron al espacio como para empezar a aprender, digamos, o empujar a un proyecto conjunto para poder dejar que esto siga sucediendo, ¿no es cierto? Por lo menos crear las herramientas, digamos, para que las familias puedan acceder a una justicia más equitativa.
Muchísimas gracias, Sara, por tu tiempo y por la comunicación, y espero que, bueno, sea exitosa también todo este camino que están realizando con la organización.
Vale, muchas gracias a ustedes por llamarnos, por darnos este espacio. Bueno, le reitero la invitación hoy a las 19 horas. La reunión es abierta a la comunidad, a los docentes, a aquellas personas que estén atravesando un juicio por abuso sexual en la infancia. Nos juntamos a las 19 horas en la Secretaría de... ay, se me fue el nombre. de Relaciones con la Comunidad, ahí está. En Ayacucho 1670, entre San Martín y Sarmiento. Así que, bueno, los que se quieran acercar, los esperamos hoy.
Muchísimas gracias, Sara, y esperamos una pronta comunicación también.
Bueno, gracias a ustedes.
Chau, chau. Ahí escuchábamos a Sara Lucía Silva. Ella es profesora de historia e integrante de la organización Adultos Protectores en Lucha contra